Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Otra vez aquí, en este periplo de fin de semana que hacemos sábados y domingos entre las 10 de la mañana y las 2 contigo. Y ya está todo el equipo listo. Están Jesús García Arcilla y Marcio Ortega y Sofía Gonzalo y Diego González y Elsa Tadea y María Gallén. Y te saluda Cristina López Schlichting. Muy bienvenido en este día que todavía es de frío, aunque no tanto, y en el que imagino que muchos estáis tan ricamente en casita o entre las sábanas, escuchando la radio, que es lo mejor que puede hacerse en un día como hoy. 500.000 personas frente al Capitolio. Eso es lo que ha pasado esta madrugada en Estados Unidos para protestar frente a la nueva presidencia de Donald Trump. Llamaba la atención la magnitud de la convocatoria porque sucedía precisamente a una toma de posesión de Donald Trump que a su vez había llamado la atención por lo escasa de la afluencia, bastante menor de la que solía acompañar a anteriores presidentes. Y ahora esto, la mayor manifestación que se ha dado en la toma de un presidente. ¿Por qué? Pues es complejo. Podríamos resumirlo como el disgusto de una parte de la sociedad con el nuevo mandatario. Pero no es cierto. No es solo eso. Otros presidentes en todo el mundo también han molestado a mucha gente en sus respectivos países. Reagan, por ejemplo, solo tenía una popularidad del 58% y nadie se echó a la calle. Sencillamente, lo ocurrido es más complejo. Es la llegada de los populismos. Trump ha provocado, la gente contesta. Trump ha entrado con un estilo agresivo, la gente se ha educado en este estilo agresivo. Muchas personas llevaban a la manifestación un cartelito en el que ponía "deja de tuitear". El tema de los tuits se repetía una y otra vez en las pancartas. En definitiva, las redes sociales han proporcionado al nuevo presidente la respuesta que ha provocado con sus propios tuits. Es llamativo que Donald Trump rara vez se acuesta sin soltar algún mensaje de ordinario bastante incendiario. Porque es parte del método de Donald Trump irritar a los otros. Es parte de su popularidad, es parte de su estilo, es parte del sesgo que está imprimiendo a su forma de estar. Se mete con gente, se mete con los mexicanos, se mete con los inmigrantes, se mete con las mujeres, se mete con la prensa. Y ellos responden. Y así funciona el nuevo sistema. La verdad es triste que en Estados Unidos también se hayan roto las normas de una cortesía ancestral. Hasta ahora, los presidentes intentaban con todas sus fuerzas serlo para todos. Y los americanos repetían, incluso cuando no les gustaba determinado presidente, "no es mi candidato, pero es mi presidente". Los traspasos eran impecables y nos daban envidia a todos. Ahora no. Ha chirriado todo. El sistema se queja. Y no ocurre solo en Estados Unidos. Empieza a haber gente en el mundo para la que atacar a los demás es una forma de trabajo. El otro es el malo, la casta, el que hay que eliminar. Es más, lo principal es que me elijas a mí para que elimine eso. Para Trump, la clase política de Washington es el cáncer, pero también todo lo que le molesta. Insisto, lo ha titulado de forma agresiva y en la calle se ha encontrado con mucha gente que ha reaccionado de la misma manera. Uno recibe lo que cosecha. Lo peor de todo es que todo esto anticipa un método. Trump empezó ayer anulando con un decreto la reforma sanitaria de Obama, que había sido incompleta y precaria, pero que cubría al menos a 20 millones de personas. Y en la calle lo han abucheado inmediatamente después. Y así parece que va a ser. El gobierno a su ritmo, sin trazar puentes, sin tender manos, y los activistas que se oponen a él en la calle, manifestándose. Un camino durísimo que va a partir el país en dos. Y lo peor es que no es la primera vez que vemos esto. Lo vimos en los años 30. Lo vimos en Alemania. Vimos las movilizaciones de los comunistas de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. a miles, a cientos de miles, a millones en Berlín. Y enfrente vimos a los camisas pardas. Y después un salvaje en el poder, gritando y prohibiendo. Desgraciadamente, el peligro que afrontamos ahora, y conviene que todos seamos conscientes también en España, es que la crisis haya desatado vientos que no podamos dominar. Vientos que se han sentido en Grecia con Syriza, en Londres con el Brexit, que promete librarse de los inmigrantes, hacer una isla perfecta, crear allí un imperio personal con grandilocuencias expresivas, y también en la ultraderecha, por toda Europa. Yo me lo encontré en Atenas no hace tanto, cuando el gobierno que aparecía prometía un bienestar extraordinario y, sobre todo, subió al poder poniendo verde a Bruselas y a los europeos. Si es que era el mismo método. Eran las mismas metodologías. En fin, es enormemente triste. Es poco probable que el estilo de Trump aminore, como habíamos esperado en un principio. Y también es poco probable que la sociedad americana reaccione con prudencia y con entereza. Lo más lógico y lo que ha ocurrido en otras ocasiones históricas es que las algaradas vayan creciendo de tono. Esperemos que no sea así. Y aquí en España ha empezado una campaña electoral y tú dirás, bueno, ¿cómo va a ser eso si llevamos ya de campañas electorales un año entero? Bueno, pues los candidatos para liderar el PSOE han comenzado su carrera a las primarias. Patxi López y Susana Díaz protagonizaron ayer sus primeros actos y de hecho se han adelantado a Pedro Sánchez. Aunque Patxi López es el único que ha anunciado su candidatura, es evidente que los tres están en esta carrera. El exlendakari vasco, que también ha dirigido el Parlamento Español, Patxi López, estuvo en Portugalete, su feudo vizcaíno, y allí dejó un mensaje muy claro a Susana Díaz. No quiere batallas fratricidas. Pero él va a ir hasta el final sin pactos, porque los militantes tienen derecho a elegir a votar entre los distintos candidatos. Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, que todavía no ha dicho esto a bocas mía, pero que evidentemente está en carrera, estuvo en Palencia y en Salamanca, donde insistió que lo importante no es el qué, sino el que es el qué y no el quién. Dice, yo me veo donde me vean mis compañeros, en la cabeza o en la cola. Bueno, pues con el escenario de esta manera hay una persona muy definitiva dentro del Partido Socialista. Un economista sin carné del partido, José Carlos Díez, va a hacer el programa económico del PSOE. Teniendo en cuenta la importancia del PSOE en España, es un trabajo en el que todos nos vamos a ver involucrados, porque de un modo o de otro lo que el Partido Socialista proponga en el orden económico nos va a afectar a todas. Es un antiguo economista jefe de Intermoney, una sociedad de valores líder en renta fija, que parece va a llevar la ponencia económica del PSOE que se aprobará en el Congreso del próximo mes de junio. Lleva desde hace tiempo colaborando estrechamente con la presidenta andaluza, a la que asesora en la estrategia económica, y evidentemente nos interesa mucho hablar con él para saber qué es lo que tiene en la cabeza. José Carlos Díez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Hay quien dice que este señalamiento de su persona para configurar el programa económico del PSOE indica ya, evidentemente, que Díaz está en campaña, que Susana Díaz está en campaña.
Bueno, no sé, se lo tendréis que preguntar a ella, pero a mí el mandato me lo ha dado Javier Fernández y la gestora, y no es tanto un programa económico, no, vamos, yo no me siento en campaña, yo soy un profesor de universidad y yo lo que quiero es que formar un equipo para hacer una reflexión, ¿no?, de cuál debe ser la posición de la socialdemocracia española en Europa primero y en el mundo, que tú has descrito también en tu editorial que nos viene con Donald Trump, ¿no? Yo creo que ante Donald Trump y Le Pen nosotros queremos reclamar que la socialdemocracia es el modelo que queremos para España, para Europa y para el mundo.
Bueno, vamos a abordar un asunto muy delicado, porque el problema de la izquierda es un poco, no lo digo yo, lo dicen muchos politólogos, que se está quedando sin temas. En la medida en que la derecha está creciendo en sensibilidad ecológica, en sensibilidad social. Ahora mismo hemos visto que ha subido el salario mínimo en España, que aborda muchísimos problemas sociales. Parece como que el discurso de la izquierda se ha vaciado. Ha habido quien ha pretendido volver a los antiguos modelos marxistas, ¿no? Ahí tenemos a Podemos, definiendo una casta, luchando contra ella y proponiendo incluso una sociedad muy basada en el modelo bolivariano del partido único que lo infiltra todo. Pero evidentemente la socialdemocracia no es esto. Le voy a preguntar a José Carlos Díez qué margen le queda, qué puede hacer la izquierda para renovarse en toda Europa, pero va a ser en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jairo es un joven de Sevilla. Es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío. Había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Si tu agua tiene mucha cal, le estropea la maquinaria, afea los sanitarios, presta atención porque hay una solución. ¿No es así, Noelia Teruel?
Así es, muy buenos días. Masical, un dispositivo antical que evita que la cal se vaya incrustando por donde va pasando el agua, impidiendo problemas, como por ejemplo, Cristina, el picor en la piel, cuando nos duchamos, para mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos o para dejar de ver restos de manchas de cal, impidiendo que se formen.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Lo coloca el propio usuario. Sin obras, sin mantenimiento, no consume nada. Es una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento. Un año de prueba, si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y cuánto cuesta?
Solo 99 euros, no tenemos intermediarios, directamente aquí en la Casa Masical, 902-107-109, solamente hoy domingo, 3x1, promoción especial, 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1,99 euros. Si lo pide durante la próxima hora, son las 10 y 17, oyentes COPE, gastos de envío gratis.
Aproveche la promoción y llame ahora al 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El economista José Carlos Díez lleva tiempo colaborando estrechamente con la presidenta andaluza, con Susana Díaz, a quien asesora en su estrategia económica, y va a hacer el programa económico del PSOE en el próximo congreso del partido. Es su misión histórica, porque encontrar un margen entre los populismos y las propuestas liberales es ciertamente conflictivo. Vamos a hablar con él de lo que va a proponer el Partido Socialista y de lo que él tiene en mente. Gracias otra vez, José Carlos Díez, por estar con nosotros.
Gracias, Cristina.
Bueno, pues vamos con esa primera pregunta que he dejado planteada. Cuando la derecha ya asume clarísimamente pues el cuidado de los sistemas sanitarios, de los sistemas educativos públicos, de cuidar de toda la franja marginal, de subsidiar a la gente que no puede, de cuidar el sistema de pensiones, cuando también empieza a ganar sensibilidad ecológica, ¿qué espacio le queda a la izquierda europea?
Bueno, primero matizarte que tengo una relación excelente con Susana Díaz y también con Patxi López. Yo, en mi equipo va a haber gente de todos, no va a haber apellidos, simplemente va a haber socialdemócratas con talento y sobre todo que quieran trabajar en equipo, ¿no? Que quieran hacer el bien y que hagamos un nuevo proyecto. O sea, yo estoy en lo inorgánico puramente, pero yo no coincido mucho, ¿no? Pero es mi visión particular en que la socialdemocracia está en crisis. De hecho, Hillary Clinton ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, hay quien dice que realmente 1.800.000, pero en cualquier caso, elecciones americanas funcionan de otro modo, pero Hillary Clinton no es socialdemócrata. Bueno, el sistema americano casi excluye la socialdemocracia.
Bueno, vamos a definir eso. Como tú has dicho en tu editorial, Obama ha dado servicio sanitario a 20 millones de personas que no tenían. Eso es socialdemocracia. Eso es. ¿Por qué no lo hizo la derecha? Porque nunca lo habría hecho, ¿no? Lo que es muy bonito es lo que pasa en España, que con gobiernos del PSOE se ha hecho eso, ¿no? Y luego eso se ha hecho un bien de la sociedad, y cuando el Partido Popular ha llegado y ha intentado desmontarlo, porque no ha hecho muchos intentos de privatizar la sanidad, ha habido un rechazo en la calle de la sociedad y se ha evitado. Nosotros,
bueno, eso es un poquito, ¿no?, José Carlos, una simplificación, bueno, porque tú que conoces bien la historia, sabes que el sistema social sanitario se hizo en el franquismo.
Bueno, yo te he dicho a ti que simplifiques, ¿no? Si te parece, claro, no respetamos, Cristina, porque claro, si no, ¿no? ¿Vale?
Claro, no,
yo
no,
tengo
porque...
mi opinión, si te parece, que me has llamado a mí para opinar y tú para
por
entrevistarme,
supuesto,
¿no?
Por
yo
supuesto,
creo,
por
pero
supuesto.
Bueno. ¿Eh?
No, no, por favor. Pero lo que te quiero decir es que hay que ser rigurosos con los datos históricos. No ha sido la izquierda la que ha montado el sistema sanitario.
El sistema sanitario del franquismo no era universal, y tú lo sabes, ¿no? El que lo hizo universal fue el Partido Socialista con una ley en los años 80 que Alianza Popular votó en contra, igual que votó en contra de la
pero
ley de la...
Pero el sistema sanitario nació en esos términos y ha sido progresivamente incorporado también por Suárez, también por Leopoldo Carlos Sotelo, también por Aznar. Quiero decir,
bueno, pero me puedes explicar tú por qué Alianza Popular votó en contra de la ley de la Seguridad Social donde se establecía el sistema público de pensiones que hoy defienden ellos mismos.
Yo lo que creo es que, como tú dices, entrar en una discusión carece de sentido. Tú explícate, vale. Pero lo que digo es que decir que la sanidad la ha montado la izquierda en España no es real. Pero bueno, vamos allá.
Lo que contamos es que la realidad es que el Partido Socialista y la Primera Internacional y la socialdemocracia se creó para luchar contra la precariedad y la desigualdad. Nosotros creemos que en este momento es más necesaria que nunca. Otra cosa es cómo definimos la socialdemocracia en este nuevo mundo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que el problema de una parte de la socialdemocracia europea es que mira hacia atrás, hacia los años 80, y a mí no me gustan los años 80. En los años 80 quemábamos petróleo y calentábamos el planeta como si no hubiera mañana. Los chinos eran pobres de solinidad y comían 2 tazas de arroz, y no había móviles y no había aviones a precios baratos, y no podríamos viajar ni hacer lo que hacemos hoy, ni comunicarnos, ¿no? Yo prefiero vivir hoy, ¿eh? Creo que el mundo es mejor hoy que el de los años 80. Ahora, es verdad, ¿no?, que hay un miedo al futuro, ¿no? El cambio tecnológico va muy rápido, el fenómeno de globalización se ha parado porque el comercio mundial ha dejado de crecer, pero la revolución tecnológica va muy rápida, y yo creo que nosotros tenemos que dar respuesta a eso, ¿no? ¿Cómo se hace contra eso? Yo creo que contra Trump y contra Le Pen lo que nosotros queremos reivindicar es que queremos socialdemocracia. Nosotros no somos comunistas, Cristina, ¿no? Solo hay que ir a Marinaleda o no a Cuba para ver que el comunismo ha fracasado. De hecho, los cubanos están en un proceso desde hace 15 años de reformas, ¿no? Para salir, los chinos salieron del comunismo, ¿no? Y nosotros lo respetamos. Nosotros estamos a favor de la economía de mercado, pero queremos una economía de mercado sostenible en lo social, donde haya un buen reparto de la renta, y sostenible en lo ambiental, ¿no? Es el modelo socialdemócrata clásico.
La reforma laboral, esta es una de las de las piezas claves del actual gobierno y de las piezas claves de la oposición del Partido Socialista. Se da la paradoja de que no se puede negar que estamos creando empleo vigorosamente. Claro, si ha sido gracias a la reforma laboral, quitarla ahora podría ser un poco temerario, ¿no?
Bueno, decir que la creación de empleo ha sido gracias a la reforma laboral tienes que demostrarlo, ¿eh? Si lo demuestras y si escribes un paper en una revista de investigación internacional, puedes acceder a un premio Nobel, ¿eh? Lo que ha pasado en Europa, que lo explicamos en las facultades de economía, yo soy profesor de macroeconomía, es que ha cambiado la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Y eso, por ponerme un poco técnico, Cristina, desplaza la curva de demanda hacia la derecha y aumenta la creación de empleo, ¿no? Eso lo explicamos en el modelo ISLM en primero, es lo primero que aprenden los chicos cuando llegan a la Facultad de Economía, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues que el BCE está comprando deuda pública por primera vez en la historia, uno de cada dos euros de emisión de deuda pública, y que nos han dado más tiempo para hacer el ajuste fiscal, ¿no? Es algo que yo pedía en mi primer libro de 2013, de Hay vida después de la crisis, y que se ha demostrado que ha funcionado. Pero eso es socialdemocracia, ¿eh? Lo que decía la derecha europea y el Partido Popular y el señor Rajoy en la campaña del 2011 es que la austeridad y el ajuste nos iba a sacar de la crisis, ¿no? Y lo que provocó es un rescate, la destrucción de un millón de empleos en 2012 y en 2013, y que hoy, incluso con la recuperación de la creación de empleo, que nosotros apoyamos porque la defendimos, hoy el peso de los salarios en el PIB desde la reforma laboral ha bajado 2 puntos porcentuales. Esos son 20.000 millones menos de euros en manos de las familias, ¿no? Que además nos han subido todos los impuestos, todos, nos han subido el IVA, nos han subido el IBI porque han subido el valor catastral, ahora nos ponen un impuesto sobre la Coca-Cola y dentro de poco no sé, ¿no?, lo que llegará, ¿no? Pero en ese escenario, ¿no?, simplemente, fíjate un ejercicio sencillo, ¿no?, volviendo hacia el 2011, con el mismo peso de los salarios en el PIB que dejamos los socialistas en el 2011, ¿no?, y con los mismos tipos medios del IRPF, hoy la presión fiscal en España sería 10.000 millones más, un punto más de PIB, y no habría que haber hecho los recortes que ha hecho Rajoy este año, subiendo el impuesto a las empresas, a las familias en el tabaco y en el alcohol, y subiendo el impuesto a la Coca-Cola, ¿no?, que era un impuesto que derogamos en los 90.
O sea, lo que usted propone es bajar los impuestos y subir los salarios.
No. A ver, bajar los impuestos con una deuda pública del 100%, ¿no?, y un agujero en el déficit del 4,5, la mayor parte en el sistema público de pensiones, que no tenía déficit cuando el señor Rajoy llegó a la Moncloa y que ha dejado un agujero por encima de 15.000 millones, ¿no? Bajar impuestos hoy significa que mis niños de 6 años paguen las pensiones con deuda pública. Hombre, yo qué le digo al niño, ¿no, Cristina? O sea, yo creo que hay que pagar esas pensiones, ¿no?, pero con un sistema tributario. Cuando corrijamos esos agujeros y lleguemos a un nivel de empleo razonable y la deuda pública está estabilizada, por supuesto que los socialdemócratas estamos a favor de bajar impuestos. Nosotros, no, si subir impuestos fuera de izquierda, Rajoy sería comunista, ¿no? Ha subido todos, ¿eh? Entonces, nosotros no estamos a favor de subir todos los impuestos, ¿no? Estamos a favor de que haya una economía competitiva que cree empleos que repartan mejor los salarios. Por eso en el Congreso de los Diputados ya hay una propuesta del Partido Socialista apoyada por todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular, para cambiar la reforma laboral. O sea, eso ya está en marcha, ¿no? Y se va a cambiar. De hecho, el propio Rajoy ya está hablando de cambiar la reforma, ¿no? Y que se repartan mejor los salarios para que suba la recaudación y tengamos más dinero para hacer políticas sociales, estado del bienestar y, sobre todo, educación y meritocracia, ¿no? Tú has dicho que la educación en tu editorial era clave, ¿no? No solo para educar a los niños en un estado cívico y solidario y respetuoso, ¿no?, con las instituciones y con las personas. Es clave para que no haya discriminación, para que cualquier niño como yo, que vengo de una familia humilde, tenga las mismas oportunidades que tiene cualquier niño del barrio de Salamanca de Madrid, con todos los respetos, ¿no? Eso es socialdemocracia, eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en 21 años de gobierno en España y eso es lo que queremos volver a proponer a la sociedad para que, oye, tengamos un apoyo mayoritario para volver a gobernar y transformarla y volver a modernizarla.
Hay, por último, una dificultad grande por el hecho de que el Partido Socialista, si se lleva algún reproche por parte de la sociedad, es justo la desastrosa política económica del gobierno de Zapatero. O sea, en la memoria colectiva uno, consigue introducir pocas cosas, pero ciertamente en ese sentido el señor Rajoy parece haber ganado la batalla. ¿Qué ases tiene en la manga para conquistar al votante y quitarle esta convicción?
Bueno, yo no conozco a todos los votantes y no sé sus convicciones, ¿no? Yo sí tengo mis convicciones y las conozco, pues son mías, ¿no? Y me llevo bien conmigo desde hace 46 años y pienso llevarme bien conmigo mismo en el resto de mi vida, ¿no? Zapatero no fue el culpable de la crisis, ¿no? Esto lo sabemos los economistas y los que hemos estudiado la crisis, igual que saben los médicos de enfermedades y los ingenieros de hacer puentes e infraestructuras, ¿no? Esto es una crisis de deuda, ¿no? Provocada desde el sector privado, porque el Estado no participó, ¿no? Y donde una parte de las familias, la mayor parte de promotores y constructores y el sector bancario se sobreendeudó. Y se sobreendeudó con el exterior, ¿no? Y en un momento determinado, ¿no? Pinchó la burbuja, que la burbuja ya estaba formada cuando Zapatero llegó, ¿no? El precio de la vivienda en España en el año 96, cuando Aznar llega a la Moncloa, era de tres veces y medio el salario medio español, ¿no? Y cuando sale de la Moncloa en 2004 era 7 veces. Entonces, eso fue la burbuja, ¿no? No fue solo culpa de Aznar, ¿no? Porque hubo condiciones internacionales, bajos tipos de interés, euforia financiera en los mercados que no traían financiación como si no hubiera mañana. O sea, no, la burbuja no solo fue culpa de Aznar, pero Aznar era el pirómano que la incendiaba diciendo que España iba bien y que iba a ir bien de por vida, ¿no? Que es lo que genera burbujas en expectativas irracionales, ¿no? Zapatero llegó con un programa diciendo que había burbuja y que había que corregirla, hizo gasto en innovación y en I+D para cambiar el modelo de crecimiento, tuvo el primer superávit fiscal de la historia de la democracia, ¿no? Tuvo un 2% de superávit fiscal en el año 2007 y bajó la deuda pública al 35%, cambió la ley del suelo para que no se alimentaran las especulaciones en el precio del suelo. O sea, se hicieron actuaciones. El problema es que era una burbuja tan intensa e internacional que pinchó, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a reivindicar, ¿no?, el valor del gobierno Zapatero, por ejemplo, el nuevo modelo económico que vamos a proponer, que está basado en la innovación y en el I+D, se va a basar en la ley que hizo Cristina Garmendia en 2011, que hoy es presidenta de Cotec, y en el modelo que hizo en la intensidad de innovación que se hizo desde 2004 a 2011, ¿no? Mariano Rajoy en los presupuestos ha recortado el gasto en I+D otra vez hasta niveles de 2004. Bueno, lo que sí sabemos es que no vamos a cambiar el modelo, ni vamos a generar empleos de calidad, ni vamos a poder subir salarios a nuestros jóvenes para que nuestros pensionistas aumenten su pensión, ¿no? Si no apostamos por la innovación, la educación y el capital humano, ¿no? Y lo que estamos viendo con el gobierno de Rajoy es que eso ha ido hacia atrás como el cangrejo.
Pues este es José Carlos Díez, el responsable de la ponencia económica del Congreso Federal del PSOE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que habrá muchas más conversaciones y estaremos muy atentos a lo que haga con ilusión para ver qué propone para nuestro país. Muchísimas gracias.
Un placer y sobre todo ilusión, Cristina. Vamos a hacer algo en positivo y con la confianza de que la sociedad española tiene capacidad para resolver esto y hacerlo.
Un saludo. Buenos días.
Gracias.
Y a continuación te voy a contar algo verdaderamente impresionante. Prepárate porque realmente uno se sorprende con lo malo que puede ser el ser humano y con lo malo que podemos ser todos. Un sujeto, un chaval, ha difundido por las que vive en España, por las redes, por YouTube, una llamada para dar a los mendigos galletas con pasta de dientes. Y no solo eso, se ha ido a la calle, lo ha hecho y lo ha filmado.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si la depresión te marca el paso o pierdes los papeles en los atascos, si no sabes dónde tienes la cabeza, tal vez tus neuronas sepan la respuesta. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu mente. Asisa, Nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que su palabra fue tan como loca extrañarte. Y ahora si ves cómo te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte.
El nombre es Reset. Y quédate con él porque verdaderamente no va a ser ni la primera ni la segunda vez que lo oigas, y espero que lo oigas mucho, porque una alerta de RAIS, de una asociación de protección de mendigos, intenta movilizar al fiscal general para que tome manos en el asunto. Seguramente esta semana muchos programas, espero, se harán eco de lo que ha hecho el youtuber, un joven de 19 años y origen chino, asentado en España, que se graba a sí mismo montando un truco que encuentra muy gracioso. Explica cómo rellenar galletas Oreo con pasta dentífrica y después sale a repartirlo a los mendigos. El canal que utiliza, Reset, tiene 1 millón de suscriptores y suele publicar vídeos que, según él, deberían ser graciosos, en los que se ve cómo da tartazos en la cara con amigos o cómo hace retos con comida picante, pero esta vez se ha pasado. Vamos a escuchar parte de este vídeo.
Te reto a que compres galletas Oreo y le quites la cremita y luego le eches pasta dental y se le des a alguien de la calle.
Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo, y quiero hacer otro reto más dentro de este reto, y es regalar dinero a gente que lo necesita. Lo que quiero decir es que voy a darle 20 pavos a una persona de la calle necesitada. Hola, señor. ¿Necesitas ayuda? Bueno, te doy esto.
Sí, muchas gracias.
¿Tiene un poco de hambre?
Sí.
También le doy esto.
Muchas gracias.
De nada, ¿eh? Adiós. La verdad es que se siente bien, ¿no? Cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no? Así que yo le ayudo con la pasta dental.
Sin palabras. Sin palabras. Es de una crueldad sin paliativos. Demuestra un rasgo psicopático, francamente. Y nos hace preguntar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Maribel Ramos es coordinadora del Observatorio de Delitos de Odio contra Personas Sin Hogar y encargada de la Línea de Defensa de Derechos de Fundación RAIS, de esta fundación que nosotros admiramos, que protege a los mendigos y les ayuda a salir adelante. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Es inenarrable lo del vídeo.
Sí, la verdad es que nosotros, cuando nos llegó y lo vimos por primera vez, la verdad es que no dábamos crédito, ¿no? Porque efectivamente es un comportamiento absolutamente humillante y vejatorio hacia la persona, y que este chaval considere que sea gracioso, que además graba absolutamente todo el proceso y considera que forma parte de algo divertido que al resto de la gente le puede divertir, ¿no? Nosotros no podemos entender qué es lo que o una persona le puede resultar gracioso, una cosa así.
Hay que repetir que el mendigo al que él se refiere en el vídeo efectivamente coge las galletas, efectivamente las abre, etcétera. Bueno, es tremendo. En Twitter, RAIS se ha hecho eco del problema, ha alertado a la gente y tengo entendido que intenta llamar la atención del fiscal general, Maribel.
Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner a disposición del fiscal que está especializado en temas de delitos de odio, el fiscal coordinador en delitos de odio y discriminación. Le hemos hecho llegar el vídeo, le llamamos y le comentamos un poco lo que estaba pasando y a partir de ahí será decisión de la fiscalía si abre algún tipo de causa o no con este tema. En todo caso, nosotros, más allá de si judicialmente se puede considerar o no un delito desde un punto de vista humano, desde luego nos parece un comportamiento tremendamente vejatorio y queremos lanzar un mensaje claro de que no podemos como sociedad admitir este tipo de comportamiento.
Hombre, yo creo que es una incitación al delito, claramente. Quiero
pues
decir
no es una incitación, desde luego el comportamiento es bastante claro y obvio, ¿no? Y nosotros insistimos, no somos especialistas juristas, nosotros en lo que somos especialistas es en trabajar con personas que están viviendo en la calle, pero, y por supuesto eso lo dejamos en manos de la fiscalía, pero nosotros en todo caso, y os agradecemos mucho que os hagáis eco, lo que queremos es que ningún acto de este tipo quede sin respuesta social, ¿no? De una condena absoluta de que estos comportamientos no son tolerables y en ese sentido estamos tremendamente satisfechos por las respuestas que también ha habido en las redes sociales en el que la gente se hacía eco de esta barbaridad y también por parte de los medios de comunicación que efectivamente le estáis prestando una especial atención.
Pues muchísimas gracias a Maribel Ramos, encargada de las líneas de defensa de derechos de la Fundación RAIS. Enhorabuena por ese trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Cristina.
De hecho, nos queríamos despedir recordando las palabras de José María. José María ya es amigo nuestro. Es un indigente que estuvo en la calle durante muchísimos años. Es drogadicto de 51 años, jienense, que fue encontrado en la calle por la Fundación RAIS y que actualmente tiene su propia casa y está estudiando. Esto es lo que nos decía José María.
Y he visto mucha gente, muchas agresiones hacia las personas, de coger entre un grupo de gente y a los mendigos, eso, cuando ya sabe, la gente ya está borracha, ya no sé lo que hacer, pues se meten con los mendigos, le dan patadas, le escupen, le... Y he visto unas salvajadas impresionantes.
Pues no solamente creemos ya el criterio de José María, lo hemos visto directamente. Reset, este youtuber que va a hacer noticia en España, ya te lo digo, esta semana vas a oír hablar de él, que difunde en un vídeo el proporcionar a los mendigos galletas Oreo rellenas de dentífrico, que lo hace, que se filma y que se felicita porque así se les quedarán limpitos los dientes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ya existe el secreto para la juventud, Revidox ADN. Revidox ADN se encarga de conservar las células del ADN en mejor estado, frenando el envejecimiento. Contiene, entre sus potentes activos, zinc, que contribuye a la formación normal del ADN, selenio, que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. Además, cuida la apariencia y salud de nuestra piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN. Dale más vida a tus años. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Palabras más, palabras menos están cantándonos los Rodríguez. Y en fin, palabras más, palabras menos. Lo cierto es que cada generación cuenta con una especie de léxico supletorio con frases y expresiones que solo entienden a la primera los miembros de esa generación. Y claro, cuando la generación es relevada, la jerga o argot cae en desuso. El resultado es que con el paso de los años esa palabrería, que en su día representaba el santo y seña para anclarse en el grupo al que pertenecías, se convierte en una señal inequívoca, una más de que tu tiempo ha pasado. Pero no deja de ser una manera de conocernos mejor. Bien es cierto que en este campo del léxico a la carta hay épocas más fructíferas que otras. Y en este sentido, pocas décadas tan fecundas como los 80 y la primera parte de los 80. Escucha y alucina pepinillos.
Goma queroma, pastilla de goma.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Quieres arruinarme la vida o qué?
Pues esto es lo que hay, Bip White.
¿Hoy qué es lo que hay?
¡Bip White!
Nos vemos el sábado que viene. Aquí mismo.
No se sabe por qué, pero en los 80, doy fe, todo era guay y eso se reflejó en los canales de la tele privada que surgían en ese momento. La primera parrilla de Telecinco tenía un super guay, un programa con Miliki que se llamaba así y un VIP guay los sábados con su hijo Emilio Aragón. Curiosamente, ese guay, que se convirtió en palabra comodín para referirse a lo que era divertido o atractivo, aparece ya, fíjate, en la Celestina, pero con el significado que hoy damos a la interjección ay. O sea, guay, ay. En cuanto a la Jeroma, que tomaba pastillas de goma, no parece que existiera tal señora. De modo que la ocurrencia, como tantas veces sucede en este tipo de cosas lingüísticas, hay que atribuírsela a la facilidad de la rima. Otras veces la fuente hay que buscarla en los medios de comunicación, muy especialmente en la televisión, que se convirtió en un semillero de frases que en pocos días alcanzaban resonancia en todas las calles del país.
La expresión que a mí me marcó, anda la mierda la Sole, que te doy con el mechero.
¡Ole la mierda la Sole! ¡Qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, eh! ¡Con el mechero!
¡Retire esas palabras!
Ok, McCain.
¡Que te largues!
A la playa con la abeja maya.
En un país multicolor.
La Sole triunfó en la pequeña pantalla, aunque el artífice de la frase fue su primo, Cesario el Chicharra, que apareció en un vídeo emitido en 1994 en el programa de Antena 3 Al Ataque, presentado por Alfonso Arús. El Chicharra puede considerarse uno de los primeros frikis mediáticos de la edad contemporánea. Algunas de estas frases nos llevan inevitablemente al patio del colegio.
Ya la cola, pesicola.
Me voy a liar a palos y me voy a quedar solo.
Una presión de la antigua. Me piro, vampiro.
Anda, pues mira qué bien.
No te enrolles, charle polle.
Que se vaya y me deje tranquilo.
Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón.
Que te pires, vampiro. La verdad es que cuando uno dice esas cosas tiene que cortarse, ¿eh? Porque todo el mundo adivina que has nacido en los 60 o en los 70 y conviene no difundirlo. Por cierto, un apunte para los eruditos que no quieran quedarse con ese reconcome que no te deja vivir al no saber quién es Charles Boyer. ¿Es un famoso paisajista? No. ¿Es un trompetista de jazz? No. ¿Es un matemático ilustre? Pues tampoco. Charles Boyer fue uno de los galanes de Hollywood más populares de los años 30 y, por cierto, tenía una voz inconfundible.
That was the wrong way to win a woman. The approach was not right. You see, one must lead up to the moment, gently, and then it is given. Love, I mean, being the awakening of the natural appetite.
Haciendo la asociación, la frase «No te enrolles, Charles Boyer» vendría a significar algo así como «No me vaciles, galán». El caso es que muchas de estas expresiones populares saltaron a la calle desde la pantalla, ya fuera la grande de la sala del cine o la pequeña del cuarto de estar.
¡Ay, ay, ay, que me sabe a calisay!
¡Oh, es calisay!
¡Calisay! El licor tradicional.
¡A beber!
¡Delante de mi hijo, no, por favor!
¡Ay, qué bonito detalle!
¿Dabuti del Tutti Frutis o bien Dabute del Menute?
¡Dabuten, colega!
¡Chachi Piruli, Juan Pelotilla!
¡Chachi, chachi Piruli, será, será!
Del licor de hierbas Calisay que se anunciaba en los 60 al Chachi Piruli que cantaba el niño Diego Domínguez en el Festival Euro Junior de 2003, pasando por otro de los clásicos, el Dabuten de indudable estirpe Caló, que se aplicaba a lo que tiene gran valor y que por eso mismo puede catalogarse como excelente o genial. Lo de Juan Pelotillas se lo dejamos a los amigos de Facebook para que le den una vuelta al asunto. Con todo, lo más recurrente siempre ha sido la rima fácil.
No te alteres, Maritere.
¡Me estás estresando!
No cambies de canal. Mañana, más.
Bien. Me gusta su programa.
Yo tengo muchas veces una irrefrenable tensión cuando entro en la empresa porque me dan ganas de golpear a determinada persona y nunca lo hago.
Hija mía, Cristina. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo te veo un poco loca.
A mí, Plim, yo duermo en Picolín.
¡Picolín, el colchón de sus sueños!
Plasti de Plasti.
Estas son las trampas que me hace Jesús García Ercilla en los guiones, que me mete ahí todo lo que pesca. No puede decirse que los Pata Negra se complicara mucho la rima en esta composición que rescata otra palagreja de regambre gitana. Este Nasty de Plasti vendría a ser el no es no que tan mal traer nos ha traído meses atrás. O sea, Pedro Sánchez podría decir Nasty de Plasti Rajoy. O sea, cuando lo que queremos plantar es un no contundente e innegociable. Hay que reconocer que hoy es difícil encajar esta expresión sin que al que está enfrente se le levante una ceja. Y lo mismo ocurre con esta otra.
¿Cómo mola la gramola?
Francamente, querida, eso no me importa.
Mola mazo. ¿Cómo sería que hicieron hasta una canción?
Mola mazo, ser tal como soy en cada paso que doy.
Cantidubidubidubi, cantidubidubida.
Luis Ricardo, cantidubidubidubi, cantidubidubida, ya.
Esta sí que es patrimonio de la generación EGB. Cantidubidubidubi, cantidubidubida. La frase que se popularizó en el concurso que se emitió en Televisión Española en los 70, que se llamaba El monstruo de Sánchez-Stein y formaba parte del espacio infantil Un globo, dos globos, tres globos. ¡Ay, madre mía, qué tiempos aquellos! Lo presentaba María Luisa Seco y los protagonistas eran el doctor Sánchez-Stein y el monstruo Luis Ricardo, que interpretaba el simpático Pepe Carabias. ¡Ay, qué manera de remover las neuronas a estas edades!
Se patina la neurona.
¿En serio?
No siento la pierna. ¿Dónde está mi cocodrilo?
Pero yo no siento las piernas. Tengo miedo noche que va a pasar.
Bueno, nadie es perfecto.
Estás flipado, bollicao.
Eso es muy poético.
Acabaste, burlancaste.
Pues sí, pronunciar hoy cualquiera de estas frasecitas es una garantía de cagarla por todo lo alto. O sea, de carcajada en tu cara. Lo que hace solo unos años nos acreditaba como los más molones de la chupipandi, ese vocabulario casi siempre ilógico y absurdo que nos permitía movernos por el barrio confundidos con el paisaje, hoy nos delata sin que podamos escabullirnos. Vamos, ¿se te ocurre soltarle ahora a cualquier joven un dabuten o un ok makey? Y a lo mejor se piensa que le estás troleando y lo más suave que te hace en un nextazo o te suelta un zasca en toda la boca. Me chiva Álvaro Bilbao que la muchachada de hoy día se va a Mordor cuando le hablamos en esos términos. Te escucha y te dice, me voy a Mordor. A lo que habrá que responderles, eso sí, de hacendada me hallo. Porque a ellos lo que les pasa es que también les aprietan las costuras del diccionario. Y al final siempre la sisa empieza a ensanchar por la gramática. Esa prenda que solo les sienta bien a los percheros.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que hoy es el día de la jornada de la infancia misionera, Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Buenos días.
Yo creo que la visita de ayer de Diego nos hizo ver que los niños están mucho más concienciados con la ayuda a los niños del tercer mundo de lo que creemos. ¿No te parece, Cristina?
Bueno, yo creo que merece la pena escucharlos de nuevo. Vamos a oírlos.
¿Qué es para ti esta fiesta, Jorge?
Para los misioneros que están en todos los países, para rezar por ellos y que salga bien todas las cosas.
¿Y qué hacen los misioneros en esos países?
Pues ayudar a los más pobres y a los enfermos.
¿Cómo les puedes ayudar tú?
Pues rezando y ir a misa y...
¿Por qué necesitan ayuda los niños, Diego?
porque hay muchos en otros países que no tienen tantas cosas como nosotros, por ejemplo una Play o algo, y ellos no tienen ni ropa ni comida.
¿Qué les podrías regalar tú? ¿Les podrías regalar tu PlayStation?
No, se le podría regalar ayuda, que podamos rezar todos juntos, y también les daríamos dinero y comida.
¿Tú les regalarías tu PlayStation, Gustavo?
No, porque no tendrían dónde conectarla. Yo les regalaría lo mismo que dijo Diego.
¿Qué dijo?
Comida, dinero, cristianismo y también rezar por ellos.
¿Por qué crees que lo pasan mal estos niños que necesitan tanta ayuda?
Porque viven en la calle y no tienen casa. Y también porque algunos no saben quién es Jesús.
¿Qué has aprendido hoy, Marc?
Muchas cosas.
¿Cómo cuál?
Que hay muchos niños que no pueden comer y no tienen mucho dinero.
¿Y cómo les vas a ayudar?
Donándoles dinero o dándoles comida.
¿Qué quieres que hagan con ese dinero?
Comprar comida.
¿Cómo, por ejemplo?
Sopa.
¿Solo con sopa?
No, arroz, pollo.
Es que me encantan. Pues sí. José María Calderón, que es delegado de Misiones en Madrid y coordinador del noveno Encuentro Anual de Infancia Misionera, nos explicaba así el significado de este día, que para muchos que, bueno, los que paséis por una iglesia o tengáis amigos que sean católicos, escucharéis que tiene lugar hoy.
Sierra Leona, niños de la guerra, niños que han sido soldados y que hay que rehabilitarlos para que dejen las armas, han matado. Son niños que con 7, 10 años han matado. Y como prueba de que estaban formados, les exigía matar a algún ser de su familia, a su madre, a su padre, a su hermano. Pues allí los religiosos, en este caso concreto los padres josefinos, han hecho una grandísima labor para reeducar a estos niños y hacerles humanos, tener sentimientos de culpabilidad, tener sentimientos de amor, tener capacidad de sentirse amados, porque los niños así piensan que nunca son dignos de ser amados, ¿no?
Qué bonito. Un día en el que los propios chavales son protagonistas, se asoman al mundo y se preguntan por los niños de otros lugares, sus circunstancias y la posibilidad de ayudarlos. ¿Cuántos protocolos de actuación escolar, de no abuso al otro, de no ciberbullying, de no vejación de los chicos por las chicas, podrían verse ayudados por una jornada como esta? Así que ánimo los que tengáis la oportunidad de celebrarla. Y esto de las frases viejunas, que a mí me ha encantado esta idea de Jesús García Arcilla, está teniendo mucho éxito en los oyentes, ¿no?
Bueno, yo me estoy muriendo de la risa, Cristina, porque cada uno aporta pues su granito de arena. Por ejemplo, Beatriz dice: mi favorita de antaño era Llaves Truz. ¿Te acuerdas que lo decíamos muchos cuando decías, sí, llaves Truz? O Isabel, en mi casa mi marido, que se ha quedado anclado, sigue diciendo, qué bien, hoy comemos con Isabel, por su mujer, en fin.
Alucina Pepinillos, la dice mucho ahora Chicote, nos cuenta José Juan, pero era del año de la tos. Ah, pues mira, no lo sabía yo.
Sí.
Y Pilar dice, tú el pronto, yo el paño. En el anuncio quedaba bien, porque en mi casa yo soy el pronto, el paño, la comida, la plancha y las camas.
Todo.
Tampoco tanto, que mi marido me ayuda mucho.
En fin, bueno, pues fíjate, Cristina, esta mañana has estado contando ese youtuber que había hecho un reto, un vídeo en el que había galletas de chocolate, quitaba el relleno de dentro, metía pasta de dientes y se lo daba a una persona sin techo. De verdad, Cristina, qué tristeza. Yo he visto el perfil de Twitter de este youtuber. Pone un vídeo diciendo que se arrepiente en absoluto, porque vuelve a incidir en que, bueno, así el pobre se ha lavado los dientes. O sea, fíjate qué desfachatez, Cristina, que...
O sea, vuelve otra vez con lo de que le sirve.
Incide de nuevo, o sea,
no, yo creo que tiene
vez.
Que intervenir el fiscal general. O sea, porque ahí hay una vejación de las personas y, sobre todo, yo creo que una incitación al delito, porque un tipo que se coma una tupa de galletas Oreo con pasta de dientes puede hasta caer enfermo, ¿eh?
Y además me ha dado mucha rabia porque ha vuelto al sitio donde estaba la persona sin techo, ha hablado con ella, le ha preguntado que si se ha comido las galletas.
No me lo puedo
la
creer.
Persona ha dicho que sí. Esa persona sin techo que está a la puerta del supermercado pidiendo, se comió las galletas de este señor. De este chico, en fin.
Bueno,
no
están los oyentes,
de otra manera.
Están los oyentes que se suben por las paredes, no me extraña.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos que el fiscal general haga algo. Nos vamos a las noticias y enseguida tendremos la tertulia de chicas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.